El tema, el acceso a Cristo desde la racionalidad contemporánea, es una problemática muy central en la cultura moderna. Pero en todas las épocas, la Iglesia ha sido preocupada por anunciar a Cristo, teniendo en cuenta los presupuestos culturales del tiempo. Ha sido siempre una preocupación pastoral de la Iglesia en todas las épocas. En la cultura de hoy, el planteamiento de la cuestión de Cristo a partir del mundo físico y a partir de la historia del hombre, ese planteamiento de la cuestión de Cristo permanece válido, como lo muestran las obras muy significativas de Théâtre de Chardin en Francia, o de Pannenberg, Wolfhard Pannenberg en Alemania. Pero pienso que en nuestra cultura moderna, en este periodo de postmodernidad, la problemática antropológica es todavía la más actual. El acceso a Cristo desde la racionalidad antropológica que ha caracterizado y todavía caracteriza nuestra cultura. En filosofía, la vía antropológica designa la actividad intelectual que coloca en el centro del pensamiento el espíritu humano, con su libertad y su subjetividad. Y eso ha dominado la problemática filosófica desde el Renacimiento, principalmente con las filosofías de Descartes, de Kant, de todo el idealismo alemán, hasta el existencialismo contemporáneo, también la filosofía de Maurice Blondel. Es una corriente muy, muy central en la filosofía contemporánea. En teología, el camino antropológico consiste en demostrar que la palabra de Dios en Jesucristo es digna de fe porque responde a la estructura y al dinamismo de la subjetividad humana. La credibilidad de la revelación se funda en esta perspectiva, se funda en su correspondencia con los ideales y las aspiraciones de la libertad humana. La apologética antropológica se esforzará por legitimar la figura de Cristo en función de su bondad, es decir, en función de su poder estimulante en relación con la libertad humana. Jesús y su Padre serán dignos de fe, porque son un bien para el sujeto humano. El camino teológico de inspiración antropológica puede ser designado también globalmente con un término de inspiración blondeliana, como una vía de inmanencia. En filosofía se designa por la palabra inmanente lo que está en el interior de otra realidad, que manet in, inmanencia. Y en teología, la vía antropológica consiste en basar la credibilidad de la palabra cristiana en su afinidad con las exigencias internas o inmanentes de la subjetividad. Esta vía de inmanencia no es, sin más, una invención de los tiempos modernos, ni siquiera en teología. Mucho antes de que la filosofía descubriera la subjetividad, con Descartes, con Kant y otros filósofos, la Iglesia la ha practicado desde siempre y así puede jactarse de una tradición que se remonta a los orígenes mismos del cristianismo. El mismo Evangelio no presenta a Jesús como un puro objeto divino, como un aerolito espiritual caído del cielo. Entre Jesús y el corazón, entre Jesús y la subjetividad humana existe una afinidad, tal que el Señor aparece como el único capaz de colmar la espera humana. Evangelio de Mateo. Venid a mí todos los que estáis cargados y agobiados, y yo os aliviaré. Toma mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis el descanso. En el Evangelio de San Juan, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. San Agustín ha expresado de manera sin igual la maravillosa correspondencia entre el Dios de Jesucristo y el movimiento profundo del alma humana, de la subjetividad humana, cuando escribe al comienzo de las confesiones: Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón no descansa hasta que repose en ti. A través de los siglos, la más pura espiritualidad cristiana ha hecho eco ampliamente a esta vía de inmanencia, subrayando la indefectible resonancia de la revelación en la interioridad del sujeto creyente. Se puede pensar, por ejemplo, en el bello texto de Angelus Silesius, místico alemán del siglo XVII, sacado de un pasaje célebre del peregrino querubínico: si Cristo nace 1000 veces en Belén, pero no en ti, quedas perdido para siempre. La cruz del Gólgota no puede liberarte del mal si no está también levantada en ti. La objetividad del contenido de la fe es capital, pero no basta. Es necesario que resuene en lo íntimo de la subjetividad. Cristo puede nacer 1000 veces en Belén, si no nace en mi corazón, en el seno mismo de mi libertad, su nacimiento histórico es, en algún sentido, inútil. No me cambia. ¿Y para qué sirve la cruz levantada en el Calvario en tiempos de Tiberio si no está plantada hoy en la carne de mi existencia? Si la vía de inmanencia consiste globalmente en acercarse a la fe a partir y en función de la interioridad espiritual, podemos decir que tiene sus cartas credenciales en la mejor tradición cristiana. Y quisiera en esta conferencia subrayar el valor y también los límites de ese acceso antropológico a Cristo a partir de la subjetividad humana, a partir del corazón, de la libertad del hombre. Y el ejemplo típico que quisiera tomar hoy para hablar de la importancia, del valor y de los límites de ese acceso antropológico a Cristo es el ejemplo de Karl Rahner, uno de los grandes teólogos alemanes del siglo pasado, nacido en 1904 y que murió en 1984. Karl Rahner ha resumido lo esencial de su perspectiva antropológica en teología en un denso artículo titulado precisamente Teología y Antropología. Es el núcleo de nuestra reflexión hoy. Teología y antropología. Y mi exposición será una especie de comentario de la declaración con la que él abre este famoso artículo, cito a Karl Rahner: la intención de esta modesta, decía, contribución es mostrar que la teología dogmática actual debe ser una antropología teológica, que este viraje antropocéntrico es necesario y fructuoso. Es el tema principal de la teología de Karl Rahner. La teología dogmática actual debe ser una antropología teológica. Como lo indica el utilizar la palabra actual, la preocupación de Rahner, como la de otro teólogo alemán del siglo pasado, la de Bultmann, la preocupación de Rahner era de orden pastoral. ¿Cómo presentar la reflexión teológica para que pueda alcanzar al hombre de hoy? Y es también, creo, vuestra preocupación en esta universidad. Ahora bien, el hombre de hoy está modelado consciente o inconscientemente por la corriente antropológica salida de Descartes y de Kant. Y eso vale también si uno no conoce específicamente la filosofía de Kant o de Descartes. Estamos marcados por esta corriente antropológica. Por esto es imposible llegar hasta el hombre de hoy sin pasar por la problemática de la filosofía antropológica. Además, otra razón, como ya Bultmann lo había señalado en su obra, muchos enunciados dogmáticos, por ejemplo, la divinidad de Cristo, que Jesús es el Dios encarnado, que Jesús nos ha salvado por su muerte y su resurrección. Muchos enunciados dogmáticos parecen míticos al hombre de hoy. Porque, como escribe Rahner, cito Rahner, estas afirmaciones teológicas no están formuladas de manera que el hombre pueda darse cuenta de que lo que ellas dicen tiene conexión con la comprensión de sí mismo que le da su experiencia. Esto es típico de la reflexión teológica de Karl Rahner. Pero a estas justificaciones pastorales del viraje antropológico se añaden otras más intrínsecas, que provienen de las exigencias de la filosofía y de la teología. Rahner estima que una cuestión teológica solo está bien planteada filosóficamente si se refiere a la vez al objeto material de que se trata y al sujeto que conoce, al sujeto para quien se plantea la cuestión y que tiene el objeto a la vista. Además, la fe en la encarnación, que está en el centro de la teología, lleva al mismo antropocentrismo. Si es verdad que Dios se ha hecho hombre, entonces es Dios mismo quien, no siendo ya solamente Dios en sí, sino Dios para nosotros, nos invita a comprenderle antropológicamente. O dicho de otro modo, la revelación cristiana se presenta esencialmente como la salvación del hombre. Desde este momento, para poder entender auténticamente el mensaje de salvación, se requiere primero una cierta comprensión de lo que es el hombre que hay que salvar. La antropología filosófica aparece así, piensa Rahner, como el presupuesto permanente de una verdadera teología. Es el famoso tema tomado de Heidegger, filósofo alemán del siglo pasado, el tema de la precomprensión. Para que el hombre pueda acoger la palabra de Dios, es necesario que él posea ya en sí una comprensión anticipada de lo que es Dios, sin la cual la revelación seguiría siendo para él algo extrínseco. La precomprensión de la cual habla Rahner es, pero sin embargo, más kantiana que heideggeriana, más tomada de Kant que de Heidegger. Y podríamos incluso caricaturizar la teología de Rahner diciendo que consiste en una transposición del kantismo a la teología. Como Rahner mismo escribe, lo cito, una problemática trascendental se pregunta sobre algo buscando las condiciones necesarias de posibilidad del conocimiento y de la acción en el sujeto mismo. Es el enfoque de la filosofía trascendental de Kant. Buscar las condiciones de posibilidad de la comprensión y de la acción, no primeramente en el objeto, sino en la estructura intrínseca del sujeto que comprende y que actúa. La antropología de Rahner será trascendental en cuanto que se esfuerza en poner en evidencia todo lo que constituye formalmente el espíritu humano como tal, y que es por esta razón la condición de posibilidad, la condición trascendental de posibilidad de la experiencia en general y de la experiencia religiosa en particular. Es la idea kantiana muy fecunda y reasumida por Rahner, según la cual la inteligibilidad de la experiencia no es un puro en sí objetivo, sino que depende de la estructura del sujeto inteligente. En el plano teológico, la posición de Rahner será la siguiente: la dogmática cristiana debe elucidar el sentido de las afirmaciones de la fe a la luz de la antropología trascendental. Si el teólogo quiere tener en cuenta al hombre de hoy, y si el pastor hoy quiere tener en cuenta la cultura odierna, si quiere aclarar el sentido y asegurar la credibilidad de los enunciados dogmáticos, tendrá que referir las proposiciones de la fe a las estructuras trascendentales del espíritu humano. Tomo un ejemplo, el más significativo en la obra de Rahner. El ejemplo es más que un ejemplo, es el tema central de la divinidad de Jesús. ¿Cómo presentar la fe cristiana en el Dios hombre, para que la afirmación Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, una afirmación explosiva. Decir que hay un hombre en la historia del mundo que es Dios hecho carne. Estamos acostumbrados a esa afirmación, pero cuando se piensa realmente lo que significa esta afirmación, es una dinamita, tiene un poder explosivo. Un hombre, uno entre los millardes, como dice a veces Juan Pablo II, un individuo en la historia humana que sería Dios, el Verbo de Dios hecho carne. ¿Cómo presentar la fe cristiana en el Dios hombre para que esta afirmación, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Señor, para que esa afirmación no aparezca como una proposición mitológica? Rahner echará mano de los buenos servicios de la antropología trascendental para asegurar la credibilidad de esa afirmación. El hombre, dirá Rahner, es constitutivamente superación de sí. En cuanto que solamente es él mismo en su apertura a priori a la infinitud del ser. Rahner toma aquí el tema bien conocido de Blaise Pascal, cuando Blaise Pascal decía que l'homme passe infiniment l'homme, el hombre sobrepasa infinitamente al hombre. Hay en el hombre más que el hombre. El hombre está definido por una apertura infinita. Y a partir de esta reflexión antropológica, Rahner esboza una especie de deducción trascendental en estilo kantiano, una deducción trascendental de la idea del Dios hombre. La idea de Cristo es, desde el punto de vista trascendental, la idea de un hombre en el que la superación de sí, que define a la humanidad, ha llegado a tal punto que este hombre ya no subsiste en sí mismo como persona humana, sino que está enteramente asumido por Dios, realizando hasta el extremo la referencia al otro trascendente que es constitutiva del espíritu humano en cuanto tal. Desde este punto de vista, la encarnación representa la cumbre de la idea de la humanidad. La encarnación es el paroxismo de la idea de la humanidad, de la idea de la humanidad como apertura trascendental al infinito. Ella muestra el estatuto metafísico de un hombre abierto a Dios de tal manera que ya no es este hombre quien subsiste en sí mismo, sino que es la persona divina del Verbo la que subsiste en él. Es lo mismo que una asíntota. Una asíntota es una determinada, es una recta que una determinada curva prolongada al infinito tiende a alcanzar. Y así podríamos decir que la idea de la encarnación se obtendría prolongando asintóticamente al infinito la apertura indeterminada a Dios que define la naturaleza humana. La encarnación aparecería así como la más elevada realización de la esencia humana, su más alta posibilidad. La más alta posibilidad de la naturaleza humana e che sia la naturalezza umana di Dio mismo, che non sussista in sì mismo, però che sia assumida per la naturalezza divina. Cristo è la naturalezza umana llevada a stato al punto che llega a essere la naturalezza umana di Dio. La ventaja di questa via trascendental consiste in essere, penseranno, creibile la dottrina della grazia e della incarnazione. Come non appareceria Gesù come digno di fe per il hombre contemporaneo tan preoccupato di sua propria umanità desde il momento in cui può dimostrarsene che il Dio hombre non è altra cosa in sua idea formale che la realizzazione ultima delle capacità della naturalezza umana. In effetto, in questo metodo trascendental antropologico di Rahner hay una gran verdad y una gran misión para la teología y la pastoral actual. Incluso Hans Urs von Balthasar, que se mostró tan crítico para con Rahner y que siguió un camino teológico muy distinto, reconocía que en el método antropológico de Rahner había algo de legítimo, hasta de indispensable, para que la revelación divina pueda ser recibida por el hombre, es necesario que éste tenga cierta precomprensión de la palabra de Dios, sin lo cual el sentido de esta palabra permanecería totalmente extraño para él. Solo que Balthasar, aún reconociendo esto, sostenía que la precomprensión de la cual habla Rahner proviene no tanto de una contribución trascendental de la subjetividad humana al conocimiento cristiano, cuanto de un don que depende de la iniciativa divina. Es Dios mismo quien, haciéndose hombre, decide libremente corresponder a las formas generales de pensamiento y de existencia humanos y hace de la humanidad de Jesús la puerta de acceso al misterio divino. Para Rahner es la estructura inmanente de la subjetividad humana que abre la puerta, que abre el acceso a Cristo. Mientras para Balthasar es Dios mismo que por su propia iniciativa, haciéndose hombre, abre este acceso a sí mismo. Es un aproche diverso, pero continúa siendo verdad, como Rahner lo ha visto muy bien, que las realidades de la fe permanecerían como cuerpos extraños para el espíritu humano si éste no las precomprende de alguna manera, a partir de su estructura trascendental inmanente. Pero, en unión indisoluble con estos aspectos positivos de la vía antropológica, el método trascendental de Rahner y de otros teólogos contemporáneos no deja de presentar aspectos inquietantes. Esto ha aparecido muy claramente en el momento de la famosa polémica entre Rahner y Balthasar a propósito del cristianismo anónimo. Y la teoría del cristianismo anónimo todavía está muy presente en nuestra cultura eclesial. Hay todavía ahora muchos teólogos que adhieren a esta teoría del cristianismo anónimo. Esta polémica se refiere a la tesis defendida por Rahner, según la cual la salvación es ciertamente posible a los que no conocen a Cristo, con tal que vivan plenamente su condición de hombres. Y para apoyar esta conclusión, cuya importancia pastoral es evidente, Rahner hacía valer su deducción trascendental de la idea de Cristo. Si es verdad que la realidad de Cristo no es, en cierto modo, más que la prolongación asintótica de la naturaleza humana, desde el momento en que un hombre es verdaderamente humano, es implícitamente cristiano. Es una teoría muy difusa todavía hoy. Este cristianismo anónimo no dispensa a nadie, pensaba justamente Rahner, de hacer lo posible por encontrar en el campo histórico la presencia empíricamente objetiva y no solamente trascendental, la idea, la pura idea del Dios hombre. Pero este excedente histórico, empírico, aunque importante, pensaba Rahner, no aparece como absolutamente irreemplazable. Como se sabe, Baltasar se ha opuesto violentamente a esta teoría. No critica que la salvación cristiana se extienda más allá de las fronteras visibles de la Iglesia, pero rechazaba con fuerza la idea de que el corazón del misterio cristiano, la encarnación, no sea más que el paroxismo de la esencia humana. Ser cristiano no es, decía Baltasar, ser cristiano no es reconocer en Cristo la realización de las posibilidades trascendentales de la naturaleza humana, es mucho más prosternarse ante el Verbo que se ha hecho carne y ha vivido entre nosotros. Es confesar el único nombre dado a los hombres por el cual han de ser salvados. Cita de los Hechos de los Apóstoles. Lo que excluye por definición cualquier cristianismo anónimo. Entre estas dos grandes figuras de la teología católica de lengua alemana, Rahner y Baltasar, Henri de Lubach ha hecho de mediador y ha propuesto un acuerdo pacífico, ratificado con entusiasmo por Baltasar, que es mucho más que una cuestión de terminología, pese a las apariencias. Se trata de distinguir entre cristiano anónimo y cristianismo anónimo. Existen, concedía de Lubach, y lo aprueba Baltasar, existen muchos cristianos anónimos, es decir, que fuera de la Iglesia visible y localizable viven de la gracia de Cristo, pero no existe un cristianismo anónimo. Sería una contradicción en los términos. No existe un cristianismo sin Cristo, un cristianismo anónimo, extendido por todas partes en la esencia humana como tal. Y que la venida de Cristo se limitaría a hacer pasar de lo implícito a lo explícito. Lo que verdaderamente está en juego en esta polémica es mucho más grave de lo que a primera vista parece. En el fondo, el peligro que Baltasar ha temido en la antropología teológica de Rahner es que la estructura trascendental del espíritu humano se convierta finalmente en la norma del sentido de la revelación, que subrepticiamente se erija al hombre como medida de la palabra de Dios. De hecho, Rahner ha siempre tomado claramente sus distancias frente a esa reducción. Nunca ha querido Rahner ser un modernista que reduce el sentido de la revelación a la precomprensión que podemos adquirir de ella. Toma claramente sus distancias frente a cualquier forma de modernismo. La antropología trascendental no hace superfluo el mensaje externo de la revelación y no determina a priori su contenido. Esto es muy claro en Rahner. No es un modernista. Pero aún así, la teología de Rahner tiene finalmente algo que cansa. Pues aunque su antropología tomístico-kantiana no determina el contenido de la revelación, sin embargo, a sus ojos, ella le asegura su credibilidad y su importancia. De aquí emana una perspectiva unilateralmente antropocéntrica, narcisista, según la cual Dios y su misterio no son finalmente dignos de fe, sino en la medida en que su revelación nos habla de nosotros mismos. El ejemplo más sabroso de ese peligro en la teología de Rahner es su angelología, su teología de los ángeles. ¿Cómo puede una teología trascendental hablar de los ángeles? Mientras que una teología libre y generosa, como la de Baltasar, por ejemplo, se alegraría por ellos mismos de que existan los ángeles e intentaría precisar su estatuto ontológico para variviarse ante ello. Rahner, partiendo de la idea de que la primera función de la revelación es la de revelarnos a nosotros mismos, pregunta muy lógicamente, y cito sus palabras, no debemos decir, escribe, no debemos decir que lo que realmente es enunciado como tal, desde el punto de vista de la revelación, es no la existencia, ni la esencia de los ángeles en sí mismos, sino la relación del hombre con ellos cuya existencia se supone. Finalmente, la teología de los ángeles no habla de los ángeles, habla solo del hombre mismo en relación con la idea de los ángeles. Es solo un instrumento para poder comprender mejor a nosotros mismos. No hay la gratuidad libre de una teología que se interesaría a los ángeles también por los ángeles mismos. A fuerza de extenderse a toda la dogmática, el método trascendental de la precomprensión termina por irritar y ciertamente por irritar a Hans von Balthasar, que ponía a Rahner preguntas insistentes. ¿Es verdaderamente necesaria toda esta pesada conceptualidad formal para que el amor de Dios hable de manera aceptable al hombre de hoy? Preguntaba Balthasar. ¿El costado abierto del crucificado no es bastante elocuente por sí mismo? ¿Necesita verdaderamente toda esa teología trascendental para hablar al hombre contemporáneo? Cito Balthasar, el culto de corazón de Jesús es un complemento categorial de una piedad trascendental, un poco de ironía en la pregunta, ¿eh? O bien esta fuente original del amor no pone un punto final a toda esta filosofía kantiana. ¿Veo o no veo el amor del Dios Trinidad en el corazón? Es indispensable, con su valor y con sus límites. puesto que su deseo explícito es demostrar la connivencia profunda entre la palabra de la revelación y la estructura íntima del espíritu humano. Rahner ha hecho un gran servicio a la teología contemporánea al puntualizar esta forma renovada de apologética. No sería personalmente tan positivo con las corrientes que después de él, después de Rahner, las corrientes antropológicas que han dominado nuestra cultura eclesial. En nuestra cultura eclesial odierna, a veces en nuestra incultura eclesial de hoy, no se trata más de la antropología trascendental, se trata de otros temas con la misma inspiración, pero no con la misma elevación de pensamiento. Algunos ejemplos. El ejemplo más patente de una divulgación superficial de la vía antropológica en la cultura odierna es la oposición omnipresente en la Iglesia de hoy entre la verdad dogmática objetiva y la sinceridad individual o colectiva. Una oposición omnipresente. Se dirá, poco importan las fórmulas tradicionales, poco importa la Trinidad, poco importa el pecado, poco importa la redención. Lo que cuenta es lo que me dice algo. Es la acción concreta que de esto puede derivarse. Toda una serie de equívocos tienen aquí su origen. Y solo una grosera impostura puede ponerlas bajo el patrocinio de Blondel o de Kierkegaard o de Karl Rahner o de otros grandes espíritus. ¿Por qué? ¿Qué es el dogma con sus fórmulas? Sino una manera que tiene mi inteligencia de reconocer con la Iglesia la realidad de lo que Dios es y hace, y de preservar el misterio insondable contra todas las herejías reductoras. Es verdad que las fórmulas de la dogmática, que las fórmulas de la fe, no son un fin en sí mismas, no son ni un punto de partida ni punto de llegada, son el resultado del encuentro de nuestra libertad con la realidad del Dios hombre y nos encaminan hacia el misterio del Dios siempre más grande. Pero su mediación es indispensable. Y a pesar de una terminología cambiante, sus contornos corresponden al carácter determinado, concreto, de la revelación de Dios en la historia. La forma concreta de las fórmulas dogmáticas son un eco de la concreteza, de la determinateza de Dios en su revelación histórica. La catequesis existencial de la que tanto se ha hablado y se habla todavía en la Iglesia odierna, se preocupa de hacer resonar la verdad de la fe en lo que ella llama la vida concreta, la experiencia vivida. Y eso es una preocupación pastoral muy legítima. Pero se equivoca cuando considera la experiencia vivida como el objeto principal de la catequesis. Y por esta razón desprestigia una enseñanza sistemática del contenido de la fe. En realidad, el objeto de la catequesis es la palabra de Dios que se dirige al hombre. Por ello, como esta palabra tiene su coherencia interna, la transmisión de su contenido presupone no solamente una atención a las disposiciones subjetivas de los catequizados, sino también y sobre todo una aceptación de la lógica intrínseca de la revelación. Otra expresión de la vía antropológica divulgada en el campo eclesial es el rechazo unilateral de la autoridad objetiva en provecho de la espontaneidad subjetiva. Y podríamos multiplicar los ejemplos. Concluyo diciendo que el mérito mayor de la vía antropológica es que presenta un cristianismo en sintonía con el corazón del hombre. Este corazón inquieto del que hablaba Agustín. En ella, más que en ninguna otra parte, encontramos la preocupación por demostrar que la fe cristiana es capaz de entusiasmar la libertad humana, puesto que en un mismo impulso la colma desde lo más íntimo y la atrae con un ideal exigente. Esta solicitud es indispensable, sobre todo en nuestro tiempo. La tarea de la evangelización quedaría comprometida si no se tuviera cuidado de esto. ¿Cómo evangelizar sin tener en cuenta las aptitudes y las esperanzas presentes en los destinatarios de la buena noticia? Bajo este aspecto, la vía antropológica forma parte integrante de cualquier catequesis seria. El problema es el problema de un justo equilibrio, problema omnipresente en todas las formas de enseñanza y de pastoral, el de tomar en serio la situación subjetiva de los destinatarios de la evangelización sin hacer de esta situación existencial la medida, ni menos aún la fuente del contenido de la evangelización. En resumen, la condición antropológica del sujeto define el lugar de la catequesis, su punto de inserción, pero de ningún modo define su objeto o su norma. Si se pierde esto de vista, la vía antropológica se transformaría al punto en reducción antropológica. La vía antropológica es en teología muy importante, indispensable en la pastoral, indispensable en la catequesis, y podría expresarse en la oración siguiente: yo creo en ti, Señor Jesús, y creo también en tu Padre, porque tú das sentido a mi vida, porque colmas mi esperanza y me atraes hacia un ideal que responde a mi deseo y que le prolonga hasta lo infinito. Sin ti, nuestra libertad no sabría dónde encontrar su descanso, ni dónde dar nuevo impulso a su movimiento. Te doy gracias porque eres el centro personal hacia el que, a menudo sin saberlo, aspira el corazón profundo del hombre. Es una maravillosa oración dirigida a Cristo y a Dios. Pero esta oración, que es auténticamente cristiana, quizás no es la última palabra sobre la oración cristiana. Hay también otra forma de oración, es la que usamos en el Gloria de la Misa: Agibus tibi gracias propter magnam gloriam tuam. Te damos gracias por la inmensa por tu inmensa gloria. Una oración totalmente gratuita, desprendida de sí. No te damos gracias solo porque tú das sentido a nuestra vida, tú das una dirección, un dinamismo a nuestro corazón. Te damos gracias porque tú eres Dios, porque tú eres la palabra de Dios hecha carne. Te damos gracias por tu inmensa gloria. Y es en esta dirección que se dirigía la teología de Hans von Balthasar. Pero la vía antropológica de la cual he hablado en esta conferencia permanece una vía muy importante en el campo de la teología y de la pastoral, pero a condición que seamos atentos a sus límites y preocupados por corregir sus límites con otras perspectivas más amplias. Muchas gracias por su atención.